Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si están todos ya sentados, pues vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y ya saben, lo primero que sale por la cocina, ración de country. Pues sí, queridos amigos, bienvenidos aquí a las ondas de Radio Intereconomía y en este su programa Comer y Beber, gastronomía a tope en cada rincón. Y bien, encaramos ya de nuevo este fin de semana de finales de noviembre, a puntito de empezar el último mes del año. Y bueno, este otoño que no acaba de definirse finalmente, salvo en las comarcas y en las provincias del interior. Y digo definirse totalmente porque las temperaturas tendrían que haber ya bajado un poquito, pero bueno, yo no sé si todo esto de las danas repetitivas, el desastre habido en el Levante español, si todo esto, la verdad, ha afectado un poco a que el invierno no vaya, pues bueno, ya llamando a las puertas. Nos faltan nieves en las cumbres y vamos a ver cómo evoluciona esta semana hasta el puente de la Inmaculada, que será la semana que viene, en el que yo espero que ya se vaya definiendo lo que toca en este tiempo. Bien, habrá muchas regiones de España con cielos despejados, buen momento para salir, disfrutar, ya saben, de los productos agroalimentarios y de sus ferias tradicionales, que hay muchas, y ahora mucho más de cara al invierno, sobre todo porque tenemos una gran protagonista. Tenemos la trufa negra de España, que ya saben ustedes que en Teruel, Soria, Navarra, el interior y las alturas de Lérida, Huesca, pues desarrollan muchísimas actividades, también en el Maestrazgo, en la provincia de Castellón. Todas esas zonas son grandes productoras de trufa y ahora comienzan sus ferias. La más importante de ellas, no por cantidad de visitantes ni tampoco por su espacio expositivo, la más importante, digo, porque es donde se presenta la primera trufa de España, arranca este mismo fin de semana en la Villa de El Toro, en el interior de Castellón, casi lindando con la raya de Teruel. Así que ya saben, si quieren trufa fresca, este fin de semana en El Toro, en la provincia de Castellón, tendrán su feria y su primera trufa de España. Por lo demás, pues tenemos con nosotros, aquí en el estudio, a Juan Zampieri, del Asador San Telmo, eminente hostelero. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Nada, Juan, hoy nos vas a contar muchas cosas de las cosas que San Telmo ha llevado adelante en estos días dramáticos de la riada de Valencia, en el que dejaste los chuletones y os pusisteis con los peroles, ¿no?
Sí, estuvimos un poquito al pie del cañón, como se dice, para darle de comer a mucha gente. Y muy agradecido a la gente porque había una gratificación de ellos mismos con las caras que... de satisfacción de tener comida caliente, y la verdad que muy bien. Hemos venido muy contentos después de esos 8 o 9 días que estuvimos ahí, o 10 días.
Pues yo creo que habéis cumplido con vuestra misión, primera como hosteleros y segunda como personas. Y vamos, y ahora toca pues ponerse con los fogones de San Telmo.
Ahora no queda otra que seguir camino, pero bueno, la verdad que nos gustó mucho la idea, la hicimos con mi hijo y hablamos con tres cocineros de los que tenían, y mira, cerramos un par de días y llevamos todo el logrador ahí, y es lo que hicimos, y bueno, ahora seguir con la rutina.
Fenomenal, pues hablaremos de estas cosas con el Asador San Telmo, y ahora nos vamos, ya saben ustedes, a las noticias gastronómicas.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
It just seems like they never gonna end. Making me a living, just making me old. But I bet I can tell you some stories that you never been told. And them highways, they run forever. It just seems like
la EFSA confirma la seguridad del aceite de trufa como nuevo alimento.
Pues sí, señoras y señores, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea confirma la seguridad del aceite de trufa como nuevo alimento, y lo hace además tras una exhaustiva evaluación científica. Este aceite, que se extrae de los tubérculos o trufas que produce la planta herbácea Cyperius esculentus, se considera apto para su comercialización en la Unión Europea, por lo que pronto contaremos con un nuevo producto saludable y versátil para la cocina y la alimentación. La trufa, como todos ustedes saben, es un tubérculo que se cultiva tradicionalmente en regiones de África, América y Europa, y ya saben que particularmente en España, pues en la región valenciana, donde allí se utiliza para elaborar la famosísima horchata. El aceite de trufa se extrae mediante prensado en frío de estos tubérculos, un proceso que habitualmente se emplea para obtener aceites vegetales comestibles, como el aceite de oliva. Este método asegura que el producto conserve su perfil nutricional sin la necesidad de realizar un refinamiento, ya saben ustedes, los aceites de orujo, o hidrogenación, como los aceites de palma y demás. No estamos hablando de este tema, estamos hablando de un proceso natural como el que recibe el aceite de oliva virgen extra, el AOVE, lo que lo hace ideal para ser utilizado como alternativa a otros aceites vegetales tradicionales. Pues bien, el aceite de trufa es rico en ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico, y también contiene una menor proporción de ácido palmítico y ácido linoleico, también muy interesante este último. Además, el aceite destaca por su contenido en vitamina E. Un kilo de aceite de chufa tiene entre 264 y 276 miligramos de vitamina E, específicamente en su forma de A-tocoferol, lo que eso lo habrán visto ustedes en muchas cajas de medicamentos, ¿no? Como un producto interesante para la salud, ya que es un elemento que actúa siempre como antioxidante natural, ya saben ustedes, radicales libres, etc., etc., etc. Pues bien, a nivel nutricional, el aceite es principalmente grasa, obviamente, pero su perfil de ácidos grasos hace que sea beneficioso para la salud cardiovascular. Ya saben ustedes que hay que tener en cuenta que las grasas son muy necesarias para el funcionamiento del organismo en general, solo que hay que comer las adecuadas, ¿eh? Saben que una dieta sin grasas no es nada recomendable, solo que hay que ver las que uno consume, obviamente. Pues la seguridad del aceite de chufa ha sido evaluada siguiendo las estrictas normas de la EFSA. Durante su producción y distribución se aplican controles de calidad rigurosísimos, como la implementación de los principios, análisis de peligros y puntos críticos de control. O sea, nos encontramos ante un nuevo producto aceptado que pronto se comercializará, abro paréntesis, veremos a qué precio, y recomendabilísimo, ¿eh? Sobre todo para los españoles, y más aún en cuenta, que lo tengan en cuenta los habitantes de la región valenciana. Never knowing a soul, and sometimes this life we're living, it sure gets old.
¿Cómo gestiona el hambre nuestro cerebro?
Pues el hambre es una sensación que va mucho más allá de un simple vacío en el estómago. Mientras decidimos si comer o esperar, nuestro cerebro lleva a cabo una compleja batalla de señales neuronales que determinan cuándo y cuánto comemos, pero también cómo nos sentimos emocionalmente e incluso cómo actuamos en nuestro día a día. El caso es que ahora podemos saber que los investigadores han dado un gran paso para comprender mejor cómo gestiona el hambre nuestro cerebro, descubriendo una nueva pieza del puzzle del circuito neuronal que regula nuestro apetito. Se trata de un tipo de neurona desconocido hasta ahora que actúa de contrapeso y reprime inmediatamente el impulso de comer. Este nuevo descubrimiento arroja luz sobre un modelo cerebral que trasciende de los dos tipos de neuronas relacionadas con el hambre y la saciedad. Las AGRP, que son las que fomentan el hambre, y las POMC, que son las que promueven la saciedad. Pues bien, estas se localizan en el hipotálamo, ya saben ustedes, esa región cerebral que actúa como centro regulador de muchas de nuestras necesidades biológicas, ¿eh? Digamos como el chip que mueve el cerebro. Hasta la fecha, se creía que estas dos neuronas, al recibir la señal de la leptina, la hormona que regula el peso corporal, eran las principales responsables de la gestión del hambre y la saciedad. Sin embargo, los expertos consideraban que este modelo parecía incompleto, ya que la respuesta de la neurona POMC no es lo suficientemente rápida para frenar el apetito en corto plazo. Por eso nos dicen siempre, en cualquier dieta, coman ustedes despacio. ¿Por qué? Porque damos tiempo a que esto pueda actuar y nos llegue esa sensación de saciedad antes de que hayamos acabado allí, pues con dos fuentes de lo que sea. Mediante un exhaustivo estudio de secuenciación de ARN en el núcleo arqueado del cerebro, la estructura que juega un papel crucial en la regulación del apetito y el metabolismo, los investigadores han identificado esta nueva neurona denominada BNC2. Y este tipo de neurona también responde a la leptina y se activa rápidamente ante las señales de la comida, suprimiendo el hambre de forma casi inmediata. Pues bien, estas neuronas son las que inhiben el apetito y alivian esas emociones negativas que acompañan a la sensación de hambre, como a veces ya saben ustedes, la ira, la irritabilidad, la incomodidad, pues bueno, un tema muy importante. Pues bien, estas cosas son las que el hambre pues puede modificar pues totalmente nuestra conducta y en otras áreas, de maneras realmente sorprendentes. Y un curioso ejemplo de esto es la influencia que tiene en nuestras decisiones de compra. Según un estudio de la Universidad del Sur de California, y la de Minnesota ir de compras con hambre, ya saben ustedes, nos hace ser más propensos a comprar de todo. Y además no solamente alimentos, también otros productos que no están relacionados con la comida, hasta el punto de que puede hacer que gastemos, fíjense ustedes, de llegar con hambre o no, un 60% más de lo que gastaríamos si fueran con el apetito saciado. It just seems like they never gonna end. And every time I turn around.
¿Por qué la carne pierde agua al cocinarse? ¿Es normal o se la han inyectado?
Pues en más de una ocasión hemos escuchado decir que al poner a cocinar un filete de carne se han encontrado con que expulsa mucha agua y argumentan que eso es debido a que le han inyectado agua durante su procesado antes de distribuirla a la carnicería. Pero bueno, ¿esto es cierto? ¿La carne que suelta líquido al cocinarla es porque han inyectado agua? Pues bueno, hay casos, ¿no? Y se suele pensar que se hace para que los filetes pesen más y así al vender agua a precio de carne. Pero tengamos en cuenta algunas cuestiones antes de que todo esto. ¿Qué sucede cuando podemos a cocinar una cebolla, por ejemplo? Expulsa agua. Y si le añaden ustedes un poquito más de sal, expulsa más agua. O sea, claro, la cebolla es un vegetal, tiene un contenido de agua de alrededor del 90% y lo vemos algo normal, pero la carne no anda muy lejos. Por ejemplo, un pollo puede tener en torno a un 75% de agua y la ternera ronda el 60-70%. Así que del mismo modo que pierde algo de agua cuando está conservándose en la nevera, y se puede ver cuando abrimos el paquete o observamos la bandeja, pues puede perder algo de líquido cuando se cocina, es obvio. Pero bueno, ni mucho menos lo que pierde un alimento vegetal. Podemos contar algunas cuestiones, ¿no?, en torno a todo esto. La carne tiene un promedio del 20 al 25% de proteínas. Estas, cuando se cocinan, se desnaturalizan, ya saben ustedes, los distintos procesos por los que luego la carne está tan sabrosa. Forman una estructura más firme y esa ha de ser capaz de retener parte de los líquidos, del agua, para que esté tierna y sabrosa. Pues bien, esas fibras musculares también tienen una capacidad limitada para retener o liberar líquidos al calentarse. Y la grasa, si contiene grasa infiltrada, pues esto hace que mejore estas capacidades de la carne. Digamos que sería una barrera adicional para que la carne no pierda el agua y se quede seca. Los vegetales apenas tienen proteínas y por eso sueltan el agua con mayor facilidad. Y luego hay que saber también que cuando se le añade sal y la carne no está sellada, pues acelera la ruptura de esas paredes celulares y hace que se pierda volumen por medio de jugos y agua rápidamente. Carnes más magras, como la pechuga de pollo, o cornes de ternera o cortes de ternera, que a lo mejor no tienen casi grasa, pues tienen una mayor proporción de agua y a su vez tienen más facilidad para perderla. Las carnes incluso terceras, tipos de carnes de tercera que tienen tejidos conectivos, pues vamos a imaginar pues todo tipo de cartílagos y demás, pues hacen esa misma jugada y además el colágeno, por ejemplo, ayudan mucho a retener esos líquidos. Por eso hay carnes de tercera que bien cocinadas pues hacen que al final puedan quedar jugosas. Pero bueno, el secreto está en el cocinado. Bien, hemos dicho que si la carne se sala antes de cocinar, pierde más agua inicialmente, la simple osmosis. Sin embargo, un salado moderado puede ayudar a que las proteínas avancen y que se retengan esos líquidos, esa desnaturalización de proteínas avance y se retengan los líquidos como Dios manda en la cocción y de ese modo la tendremos más jugosa. También tengamos en cuenta no meter carnes frías directamente del refrigerador a la plancha porque ese contraste hace también que pierda más agua. Si tenemos que cocinar al horno, pues hay que poner alguna cantidad de un humidificante, pues una simple cazuelita de barro a lo mejor, con agua para que esa humedad se mantenga y el ambiente no seque demasiado las carnes. Pues bien, estos son algunos de los secretos que hay en torno a cómo cocinar una carne que no se quede sin agua, que quede reseca, más allá de que sí, que es cierto que hay prácticas fraudulentas en las que inyectan agua a las carnes. Pero bueno, ya saben, carnes de tercera, y nosotros no estamos para eso. La poca que comamos, que sea de calidad.
misterios culinarios. ¿Qué es el lulo o naranjilla? Su origen.
Pues sí, de unos años a esta parte hay muchos productos que vienen de Iberoamérica y que eran desconocidos para los europeos. Entre ellos, pues está el lulo. El lulo, el Solanum quitoense. Vamos, porque lo encontró el botánico, lo encontró cerca de Quito, en Ecuador. Esta es una de las frutas más singulares y apreciadas en las regiones andinas de América del Sur, por su sabor único, y es que ofrece una refrescante mezcla de acidez y dulzor que la convierte en un ingrediente imprescindible en muchas preparaciones gastronómicas. Pero más allá del particular sabor de esta fruta, el lulo tiene una rica historia, un origen fascinante y un creciente interés en los mercados internacionales, incluido, como les decía, Europa y especialmente en España, dado que en las últimas décadas hemos tenido un flujo de inmigración que han venido a colaborar en nuestro país, en el trabajo y a quedarse entre nosotros. Pues bien, el lulo es originario de las regiones andinas, como les decía, de América del Sur, con fuerte presencia en países como Colombia, Perú o Ecuador. País donde la fruta se conoce como naranjilla por su color, tiene un aspecto realmente a una naranja, que precisamente fueron los europeos los que la llevaron allá a América. El nombre de la fruta procede del idioma quechua, lengua oficial del Imperio Inca, que a día de hoy sigue siendo uno de los idiomas más importantes de América del Sur, y que, como bien saben ustedes, pues los dominicos hicieron de ella su primera gramática y traducción y diccionario al castellano. Estoy hablándoles del siglo XVI, para que vean ustedes la importancia del quechua. Aunque el cultivo y el consumo del lulo tienen una larga historia, su reconocimiento internacional ha sido muchísimo más lento si lo comparamos con otras frutas tropicales, como por ejemplo la piña o el conocidísimo mango. En Colombia, el lulo se considera un ingrediente esencial de la gastronomía nacional, especialmente en la preparación del jugo de lulo, una bebida refrescante que se prepara licuando la pulpa de la fruta con agua y azúcar. Esta bebida es valorada por su frescura y sus propiedades nutricionales, ya que, como intuirán, es una fuente rica en vitamina C, tiene esas similitudes con la naranja, y gran cantidad de antioxidantes. Y además es ideal para acompañar las comidas o refrescarse en los días calurosos. Imagínense allí, en viendo el Caribe, desde Maracaibo. Un alto en el camino, nos vamos a publicidad y volvemos con ustedes.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Estás escuchando Comer y Beber, con Chema Ferrer.
God, I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Riley, I can see my baby tonight.
Pues sí, seguimos con las cosas del comer. Y bien, como les estaba avanzando al principio del programa, pues tenemos con nosotros a Juan Zampieri, eminente hostelero de la ciudad de Valencia, de orígenes argentinos, pero que bueno, que se vino aquí, lo conocerá enseguida porque el acento no se lo ha dejado, le gusta mantener el acento.
42 años y parece que llegué ayer.
Bueno, él inició diversos negocios en España en la época de que Mario Kempes aterrizó por aquí y también se quedó otro argentino que decidió quedarse en España. Y al final, pues Juan hizo como Mario. Le gustó Valencia, le gustó el Levante español y aquí arraigó. Y ha desarrollado en este tiempo diversos negocios hosteleros. Cuéntanos, Juan.
Claro, empezamos hace muchísimos años con... Yo vine de la mano de Jesús Martínez hace ya 42 años. Y el destino me llevó a La Coruña, donde tengo dos hijos. Y después de muchos años, digamos, de la ropa, cambié por todos mis amigos. Ponte un asador. Y claro, el asador era para interno, para amigos, familiares. Y al final un día, con un amigo, decidimos montarnos un asador en Ibiza. Y bueno, y ahí empezó la historia. Después nos mudamos aquí. Bueno, mi amigo sigue con el restaurante y yo sigo también en el Cruzafa. Bien, ya llevamos 10 años ahí.
Asador San Telmo.
La verdad que bien.
Y bueno, que también en todo este trayecto hiciste famosas y muy populares, y además de los pioneros, lo que es la empanada, las empanadas argentinas, ¿no?
Pues sí, es muy raro. La empanada es muy típico de Argentina, ahora se está poniendo en moda aquí, pero lo más raro es que en un restaurante tengan 18 modelos de empanadas. Normalmente tienen 2, 3. Aquí tenemos 18, 19 modelos, casi todas argentinas prácticamente.
Son estas empanadas, claro, recogen las costumbres de todos los rincones de Argentina, donde hay variantes de lo más...
Sí, tanto de Salta,
desigual,
de Tucumán,
¿no?
Córdoba, el Gran Buenos Aires mismo, de todos lados, más la parte norte de Argentina.
Y luego lo fundamental, el corpus principal, es disfrutar de la carne. Tenéis también carbón de este ahora, sí, que está el marabú, que es el...
Marabú, nosotros hacemos leña también y carbón.
Con leña y con carbón, o sea, sí, también a la llama hay,
sí,
diversos...
Todo abraza y encendemos con leña y seguimos con carbón los sábados y domingos, que es más apretado. Y bien, la verdad que no nos podemos quejar porque va bien. A pesar de todo el lío que hay ahora, esto es pasajero, esperemos, vamos bien.
Tomasteis una decisión cuando llegó la gran catástrofe, la riada a Valencia. Cerrasteis las puertas y cogisteis los trastos de matar, como se suele decir.
Lo que pasa es que teníamos la herramienta, teníamos un obrador, y el hecho de cerrar el obrador lo cerramos prácticamente y nos fuimos directamente para allá.
Cuéntanos cómo fue esa aventura.
Fuimos a una escuela por intermedio de un amigo. Nos dijeron de si queríamos ir, que a colaborar, para ir Porto Picaña, decíamos Picaña. El Colegio Balatre nos dio la oportunidad de poner las cocinas ahí, y bueno, ahí nos fuimos. Éramos tres del local, tres cocineras y después amigos, ex compañeros, y bueno, ahí montamos un buen equipo. Y bueno, la verdad que empezamos con 650 comidas y terminamos con 1.100, 1.200 al día. Pero como te decía antes, es muy gratificante todo porque hemos ayudado a gente y yo la verdad que no me arrepiento de haber ido, lo haría otra vez. Y yo quería quedarme inclusive, y mi hijo me dijo, no, vamos, no, porque ya eran muchos días, había gente que tenía su trabajo y estaban ahí dejando cosas. particulares de ellos para ayudarlo, ¿no?
Sí, eso claro, porque todo el equipo que montaste allí, en concreto fue en la localidad de Picaña, ¿no? Picaña, que una de las también más afectadas. Sí. Todo el equipo que llevabas allí eran tanto trabajadores como de tu entorno de amistades y demás que voluntariamente iban a echar un cable, ¿no?
Sí, sí, nos levantamos a las 6 de la mañana, ya a las 7 y media estamos ahí y hasta las 5 de la tarde todos los días.
Se cocinaba de cara a lo que era el mediodía, ¿no? La comida todo caliente al mediodía.
Sí, dejábamos unas 300 comidas, 200 para la noche para bomberos, funcionarios, gente que, guardias civiles que anoche no tenían, dejábamos 200, 300 platos ya para ellos.
¿Y esto cómo se le daba cuerpo? Quiero decir, las personas corría la voz, acudían allí, no. ¿Se hacía alguna selección a la hora de comer? ¿Hubo algo de picaresca también? ¿Qué viviste allí?
No, ¿cuál? El colegio abrió sus puertas para dar comidas de la gente que donaba comidas y a nosotros nos dieron la oportunidad del único que cocinábamos ahí caliente, éramos nosotros. Y bueno, le pusieron ahí una especie de ¿cómo se dice? De escaparate, bueno,
un mostrador.
Un mostrador grande y bueno, como poníamos carteles, mesa de comida caliente, todos los días las cambiamos, que puchero, que guisado, lenteja y la gente acudía. Desde el segundo día ya, me acuerdo que la concejala del ayuntamiento nos decía, qué pena, no, porque yo recién el jueves, el tercer o cuarto día, empecé a comer caliente. Dice, menos mal, porque claro, como estábamos llenos de barro, no había ni restaurante abierto ni nada, tenían que comer de lo que había, mucho bocadillo, pero claro, cuando llegamos nosotros la gente ya decía comer.
Estuviste el primer fin de semana, ya estuviste allí, ¿no?
Sí.
Porque realmente, y lo digo porque, bueno, este programa pues se escucha en todos los rincones de España y la sensación, o sea, el primer día antes de entrar aquí en antena, me comentabas que no podías imaginar o no podíamos imaginar lo que había sucedido realmente. Sabíamos que había sucedido algo grave, pero no lo dantesco de aquello, ¿no?
Yo no lo podía creer, le decía hace un momento, como te comentaba, a las 11 de la noche, yo andaba dando vuelta por ahí, cargando cosas, y resulta que lo que estaba pasando a 5 kilómetros de la ciudad era increíble. No se podía entender porque en Valencia no llovía. Y había un poquito de viento, pero a 5 kilómetros había gente muerta a las 11 de la noche y a las 7 de la tarde. Ya te digo, mi hijo tiene locales en Bonaire y a esa hora ya lo había arrastrado todo el local, todo por el aire. Y gente en los cines, gente que había perdido la vida y nosotros los más campantes aquí en Valencia.
Sí, sí, como si no ocurriera nada. Ese primer día, el día siguiente, es cuando empiezan a llegar ya noticias de la gravedad de todo lo que había ocurrido, imágenes, secuencias de vídeo, y es cuando realmente la población, el entorno, los que estábamos, digamos, a salvo, pues a lo mejor pensábamos, pues estará empezando a actuar pues tanto el ejército como los bomberos, como la unidad militar de emergencias, que sí que es cierto que fue, no con la fuerza y potencia que todos pensábamos, pero sí que es cierto que acudieron, pero ahí faltaba algo más.
Nosotros en Picaña, nosotros caímos el día lunes, el domingo ya fuimos a ver cosas ahí, y no había, yo no vi la Cruz Roja, la vi el último día que me iba, no vi ningún carro de la Cruz Roja, ningún furgón, y los militares los vimos recién el día jueves, una semana después.
Una semana después.
8 días después vimos los militares ahí, no apareció nadie.
Sí, cuando llegaste a cocinar, todo estaba, vamos, todo destrozado.
No había nada, había los municipales, los locales. Y
¿Algo de Guardia Civil, obviamente, de los cuarteles de la zona?
Y solamente unos policías que no me dejaron pasar, empecé a hablar con el chico, digo, mira, voy con el furgón cargado de comida, de verduras, carne, no puedes pasar. Y al final hablando con el chico, miren, somos de Gerona, el gobierno valenciano no nos dejó venir y nos vinimos de particular y nos pusimos el traje aquí. Yo estoy de licencia, mi otro amigo también. Casualmente los invité a comer ese día al mediodía y después al otro día al asador que se iba para Gerona. Estuvieron 5 días sin goce de sueldo los chicos.
Ah, se vinieron, policías, sí. ¿Eran municipales?
Municipales de Gerona, sí.
¿Que tenían días libres y...?
Los pidieron ellos, pidieron 5 días de excedencia los 3, de como vacaciones.
¿Y se bajaron?
Y se vinieron a trabajar ahí. Y la policía de aquí no dejaba venir.
Ya.
No, acá el gobierno valenciano no dejó que vinieran y al final se vinieron de particular y no sé con quién hablaron, con alguien de ahí, y al final estaban trabajando ahí.
Sí, sí, sí. Claro, casos como esos han habido, son numerosos los casos como estos, que bueno, a nivel particular, incluso hasta militares también, que han cogido permiso y demás y se vinieron a echar una mano en esos días. Y bueno, y supongo que presenciarías las riadas de personas, en este caso, que cruzaron los puentes que quedaban sobre el Turia, eso fue el tercer día, eso tendrías ocasión también de presenciarlo, ¿no?
Sí, no, fue horrible. La verdad que si tú ves un vídeo, ves y todo lo que veas, te parece que no ha sido Valencia. Te parece increíble que se haya pasado tan cerca y que no, te parece una película o no sé, no, la ves, no es entendible.
Para nada, desde luego. Pues bien, 9 días habéis estado allí dando de comer. Y bueno, supongo que también la población agradecida, ¿no? Habrás tenido
guay,
también...
La verdad que es muy gratificante, pues la gente te pedía de a 10 raciones. El abuelo que está arriba, que te pueden bajar. Otro decía rueda y la gente llevaba 4 o 5 porciones cada uno, porque al final tenían... Pero claro, querían 10 no puedo darte, porque si 10 le damos, no llega. Y la verdad que las colas que había, colas de 200 metros, esperando la comida.
Madre mía.
Sí,
madre
muy
mía.
Bueno, muy bien.
Pues bien, más allá de todo esto, volvemos a la normalidad y Juan Zampieri sobre todo vuelve a su, digamos, su cuartel general, que es el asador San Telmo, que está en Ruzafa. Me consta que en términos generales la hostelería en todo lo que es Valencia y la metropolitana está muy tocada por todo esto, obviamente. Primera, porque no había humor, y segunda, porque sí que es cierto que todas estas localidades... tienen un hinterland, como término técnico, económico, de polígonos industriales, de empresas auxiliares, que todas están tocadas a medio gas e intentando arrancar. Quiero decir que sí que es cierto que hay una paralización de la mano de obra en términos generales, del dinero que ha dejado de moverse. Ahora dicen este fin de semana, Juan, que van a llegar los primeros cruceros ya, también, a la ciudad de Valencia, porque se había interrumpido ese tráfico. Y bueno, ¿cómo ves la cosa de cara a Navidad? Desde digo, la vuelta a la normalidad.
No sé, yo lo que pasa, lo que es cierto también, que los fines de semana la gente que no tiene nada que hacer va a ayudar todavía, están yendo a pueblos, y entonces claro, esa gente que venía a cenar o a comer ya no viene, porque está claro. Colaborando todavía con todo el desastre este.
Sí, hay que pensar que si la ciudad de Valencia son unos 800.000 habitantes, su área metropolitana son más de 1,5 millones, un millón y medio largo, y es en concreto toda esta zona afectada o vecindaria a los afectados, estamos hablando de casi 1 millón de personas, ¿eh? Me refiero a localidades que no han sido afectadas, pero sí que es cierto que es que el pueblo de al lado, sí, es está patas para arriba. Entonces, vamos, optan por quedarse, ¿no?
Y sí, bueno, no venir a la ciudad. Yo fui al médico, mi médico traumatólogo me dice, no, Juan, que el fin de semana, pues le invité a comer a San Telmo, tengo una relación muy buena con el doctor Morales, y me dice, no, el fin de semana estoy en Catarroja, me dijo, 2 o 3 días.
Claro.
Trabajando ahí, ayudando a los amigos. Sí, entonces, sí, entonces sí, claro, sí, eso sí. Merma a todo el público, que todo el turismo, la gente que venía, pues ya no viene.
Y yo en esa semana también observé otra cosa, cuando acudías ahí a hacer algún tipo de gestión y a colaborar en alguna cosa, que es que hay numerosos bajos, numerosas plantas bajas que nunca habían estado habitadas o con un comercio funcionando y que estaban patas para arriba. Entonces esas plantas bajas, que son propiedades privadas, ¿quién les va a meter mano? Porque a lo mejor el propietario ni se sabe quién es, o al propietario a lo mejor es una persona mayor que vive ni se sabe dónde y que no va a ir allí a limpiar ni a vaciar el barro ni a limpiar toda la porquería que hay allí dentro. Y son numerosos. Y luego hay otro efecto, Juan, que yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Buena parte de la hostelería y de los pequeños negocios que estaban en todos esos pueblos y que están cerca de los barrancos eran personas que alquilaban el local. Esas personas no van a volver a abrir ahí, porque más que nada, sospechando los políticos lo que no van a hacer... Nada. ¿Cómo van a remontar un negocio sabiendo que a lo mejor el año que viene vuelve otra riada de las mismas características y les vuelve a destrozar su proyecto personal de vida? Eso es así, Juan.
Es un pensamiento. Es complicado. Yo tengo 2 amigos que le ha tocado en Paiporta. Un señor que hace vende costitas de cordero, lo ha derrumbado entero. Y de hamburguesas también, de Francofie, que le han totalmente derrumbado. No sé qué ayuda van a tener del consorcio, no sé. Pero no te queda mucha ilusión por hacer algo porque no sabes lo que viene mañana.
Exacto, esa es un poco
invertir la cuestión. Un local nuevo, a no ser que te vaya a una zona más alta, pero lo que está cerca del barranco y todo eso hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si me tocaría a mí, si lo montaría.
Ese es el problema, y eso lo vamos a ver dentro de unos meses, cómo enfrentamos esto. Yo aprovecho, Juan, que estás aquí como hostelero significado en la ciudad de Valencia, para hacer un llamamiento a todos los que nos escuchan, que la autovía está abierta, el AVE funciona perfectamente, ya todas las líneas de AVE, que acudan a Valencia, que la dinamicen con su visita, que las cuestiones culturales, las cuestiones de espectáculos, todo lo que se está llevando adelante en la ciudad de Valencia ya ha vuelto a la normalidad, y que yo supongo que con esta visita, aunque sea de ocio, no les estoy hablando del gran drama, pues van a echar una mano en que todo se dinamice un poco mejor y que se vaya volviendo poco a poco a la normalidad. Yo creo que es importante hacer ese llamamiento, que en los próximos meses Valencia o los destinos cercanos a Valencia que sean el destino de todas las personas que ustedes que nos están escuchando. Y obviamente también, ahora que viene tiempo de Navidad, pues a lo mejor toca el abrir un poco el ojo bien abierto y comprar productos de la comunidad valenciana. No voy a entrar en detalle, pero todo esto me parece que colaboraría en echar una mano a la situación como está, porque esto va para meses, Juan. Sí, es así, ¿no?
Hay gente que se va a costar recuperarse. La gente joven es más fácil, tiene maneras, es más joven, tiene más inquietud, pero la gente de 50, 60 años, que ya está medio ya justo, esa gente le va a ser muy complicado levantarse.
Pues bien, Juan Zampieri, Asador San Telmo, en el corazón del barrio de Ruzafa, ya saben, buen destino, buenas carnes, tradición argentina, toda la que quieran, y ya saben que con gran corazón, pues todo que han demostrado, pues eso, cerrar la persiana, cruzar el puente y irse a la zona devastada a echar una mano en estos 9 días que han estado. Enhorabuena, Juan.
Ah, muchas gracias. Ahora también, a partir de enero, vamos a dar todos los fines de semana 2 comidas para zona de Paiporte y Picaña, 2 comidas gratis para pareja, para quien quiera venir. Lo vamos a hacer durante enero y febrero.
Bueno, una forma de levantar el ánimo a las personas que sí, viven allí.
A partir del 5 de enero, ya a partir del 6, ya lo vamos a poner en marcha.
Me parece una buena iniciativa.
Para esta gente que la verdad que lo está pasando mal y es una manera de ayudar también.
Claro, necesitan que les pegue un poco el aire, que se liberen psicológicamente. Aquello es realmente, y aún estas semanas, aquello sigue siendo un infierno total y absoluto.
Complicadísimo.
Juan, lo dicho, enhorabuena y hasta pronto. Nos vamos a publicidad.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
To kill in the dress he bought her. She wouldn't care if he walked in and caught her. She's come to dance a dance or two and do no telling what by the time the night is through. She found out the hard way about him.
shaking, her heart's pounding by the way she's drinking. His memory's drowning. She's not the cheating kind. She's been cheated one too many times. Oh, she's never fooled around. He's still lying, she's through crying. She's not fooling now. She walks by and every head turns. You can see how hot her fire burns. He didn't know what a good thing he had. Well, it's too late. That's too
tenemos al otro lado del teléfono a Isadora Puigené por su novela Pacto con el Diablo, editada por Temas de Hoy. Isadora, bienvenida.
Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada.
Muy contenta de estar con vosotros.
Aquí cuando llegamos al final del programa, pues hay que tomarse una lectura para poder hacer bien la digestión.
Yo no creo que haya nada mejor que esto, la verdad. Si hay que finalizar las cosas, esta es la mejor manera que se os puede ocurrir, desde luego.
Yo creo nada. Yo creo que sí.
Yo pienso también.
Pues Isadora, tenemos aquí tu... Hemos estado dos semanas que queríamos hablar contigo para que nos contaras un poco.
Sí, no había manera, no había manera.
Y además sabiendo con el pacto con el diablo que hizo nada más y nada menos que el vocalista, ¿no?, de los Rolling Stones para mantenerse así. ¿Cuál ha sido ese pacto con lo que comía, con su día a día?
Bueno, en realidad el pacto con el diablo, más que con el diablo, es un pacto con él mismo, porque como sabéis, para llevar una vida saludable y una alimentación saludable y hacer ejercicio, has de ser disciplinado contigo mismo. O sea que realmente para estar a los 81 como está este señor...
81 tiene ya, ¿no?
81 caramba. Tiene ya cumplidos en julio.
¿Qué te parece, Jaime?
Has de ser muy exigente contigo mismo y muy disciplinado, no puedes saltarte nada, ¿no? Pero bueno, en realidad su dieta, yo me puse a investigar cuando empecé a escribir este libro y a investigar todos sus hábitos saludables y el por qué este señor pues continuaba saltando y bailando en el escenario durante 2 horas a los 81, que es una edad muy, muy importante. Y aparte de un factor genético, bueno, él lleva una vida de atleta de alto rendimiento. O sea, él es una persona que cuida muchísimo la alimentación. Y la alimentación, buscando alimentación saludable, al final nos topamos con la nuestra, con la dieta mediterránea. O sea, que lo tenemos al alcance de la mano para cumplirlo. Lo importante es hacerlo bien.
¿Quieres decir que Mick Jagger vio la dieta mediterránea una salida a lo que él tenía en mente para...?
Supongo que su entorno de dietistas y nutricionistas y entrenador personal pautó una dieta muy parecida a la nuestra. Sí que es verdad que es una persona que come el doble que una persona normal. No es de extrañar por la energía que necesita. Es una persona que entrena 5 o 6 veces por semana, 2 o 3 horas diarias. Por lo tanto, con un entreno así, has de comer. Es una persona que él dice, yo como el doble que una persona normal. Y realmente debe comer el doble que una persona normal. Entonces, su dieta pues es alta en carbohidratos, proteína, fruta, verdura. Y, lógicamente, pues evitar los fritos, evitar los azúcares, evitar los alimentos procesados. Al final... todos sabemos el ABC de la dieta saludable, ¿no? Lo que cuesta es cumplirla y por eso digo que sobre todo el pacto es con él mismo.
No, no siempre ha sido así, ¿verdad? Mind Jacker no siempre ha sido tan estricto ni tan escrupuloso ni nada.
Bueno, jóvenes,
¿a partir de cuándo empezó a hacer esto? Porque la recomendación que
¿cuándo tenía, le llegó el conocimiento?
Claro, yo creo que tenía miedo a envejecer en malas condiciones y se le debió cruzar un poco el cable. Quiero pensar, porque no sé, tú estás más
sí, yo cuando, forma, claro.
¿No? Pero tengo la sensación de que esto empezó el hombre muy tarde y con grandes recursos, ¿no? Digo, para que los que nos oigan, espera un poquito, lo de Mick Jagger también es una cosa extraordinaria, ¿no? Empecemos a cuidarnos mucho antes, ¿no? Y no hagamos los excesos con 30 y luego cuidados a partir de los 70. O sea,
¿cuándo empezó
hagamos regular, esto? ¿No? A partir de los 30 estos cuidados, ¿no?
Claro, cuanto antes empieces, mejor. Esto, lógicamente, y cuanto más te cuides en la vida, pues mejor. Pero cuando empecé a escribir este libro, que surgió un día hablando con mi amigo Francesc Miralles, surgió la idea de hacer un libro sobre hábitos saludables partiendo de la figura de Mick Jagger. Y me pareció súper interesante, porque primero, él es una persona muy disciplinada que a partir de los 58 decide que deja de salir, deja de beber, deja de no cuidarse para continuar en el escenario. Porque él tiene claro a los 58 que o deja la fiesta para entendernos
sí,
puede continuar dando lo madre que esperamos con él, de él en el escenario y liderando su banda. Y aquí hay el quid de la cuestión. Cuando todos tenemos una motivación, tenemos un reto, nos cuesta menos ponernos las pilas en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Y ese es el kit. Para él, el motor es la música, su vida es la banda. Y si él quería continuar allí, tocaba cuidarse. Entonces, él hizo esta decisión en este momento, ¿no? Que para mí también era un buen argumento para este libro, porque pensaba que también era muy interesante explicar que nunca es tarde. Y la figura de Mick Jagger me lo define muy bien. Nunca es tarde para empezar a cuidarse, para adquirir hábitos saludables, ¿no? Claro. Pienso que pues, nunca es tarde.
Pues Isadora, con ese mensaje nos quedamos, llegamos al término ya del programa. Y bueno, ya saben que Pacto con el Diablo, editorial Temas de Hoy, lo tienen ya en todas las librerías. La autora es Isadora Puigné y podrán descubrir, pues eso, los secretos de la eterna juventud de Mick Jagger.
Gracias, muchas Isadora. Gracias. Gracias, Chema. Un placer. Que vaya bien.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe.
Pues sí, gargantúas y pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, pues nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues ya saben, conéctense a Radio Intereconomía, bájense el podcast. Así que ya saben, hasta pronto, amigos.
A little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Radio Intereconomía.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
Hace unos años la agricultura era la principal fuente económica de un país. Ahora, con la remodelación de la economía, los nuevos modelos de producción contribuyen a apuntar a otros empleos como los motores de esta. Podríamos mencionar la tecnología, el conocimiento, la publicidad o los videojuegos como los proyectos que generan más rentabilidad. Aquí entra en juego la economía naranja. Es un modelo productivo en el que los bienes y los servicios que se comercializan tienen un valor intelectual debido a que surgen de las ideas y del conocimiento de sus creadores. Explicado de otra forma, son todas las actividades económicas relacionadas con el arte, la cultura, la investigación o la ciencia y tecnología. Se llama así economía naranja porque se considera que el color naranja representa la creatividad. El comercio creativo es menos volátil que el de los commodities o las materias primas. Prueba de ello es que ha soportado mejor la crisis financiera global que sectores como el petróleo. Mientras que las ventas de la OPEP registraron una caída del 40% en el año 2009, las exportaciones de bienes y servicios creativos apenas se contrajeron un 12%. Medida en billones de dólares, si la economía naranja fuera un país, sería la cuarta economía mundial detrás de Estados Unidos, China y Japón, el noveno mayor exportador y la cuarta fuerza laboral con 144 millones de trabajadores.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Circo Alegría presenta en Madrid el nuevo Circo Alegría On Ice 2. Un espectáculo totalmente nuevo que te dejará sin palabras.
Nuevos números, acrobacias imposibles, equilibrios asombrosos, contorsionistas increíbles y divertidísimos payasos.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre hielo. Ahora más sorprendente que nunca.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es y descubre lo nuevo de Circo Alegría.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
A continuación les ofrecemos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.